Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada. Mi nombre es Luis Eduardo Muñoz Duarte, es correcto, soy Luis Eduardo. Y mi trabajo en este podcast es conversar con personas que se destacan en diferentes ámbitos. La parte mental, tal vez empresa, emprendimiento, la parte corporal, los deportistas de alto nivel como el que van a escuchar hoy. Y también la parte espiritual o artística, si quieren decirlo, si es que no les convence ese término. Que es básicamente estas personas que se destacan por compartir perspectivas aliviadoras a personas en especial que están en un dolor profundo. Entonces los maestros espirituales siempre nos ayudan a salir a veces de huecos que ni la mente, el cuerpo nos puede sacar. Entonces por eso se llama Equilibrium Podcast, para que ustedes puedan escuchar, idealmente sin juzgar, estas tres áreas y tomar lo que les sirve, extraer hábitos, disfrutar e inspirarse con historias, o simplemente dejarse llevar porque hay alguien que está haciendo algo súper interesante y aprender de ellos es genial. Si es que no han escuchado, tenemos un club de lectura que muy pronto vamos a... De hecho, esta semana, si están escuchando esto, sí, vamos a lanzar las inscripciones. Y si quieren ser parte de nuestro club de lectura y apoyar el podcast, si es que disfrutan el podcast y quieren conocerme también, pueden inscribirse. Estamos en Facebook como Club de Lectura Equilibrium. Pronto también vamos a lanzar la convocatoria al Club de Escritura, que es una manera de canalizar tremenda lo que a veces el pensamiento o las palabras no pueden decir. El escribir es prácticamente mágico y muy, muy terapéutico. Entonces también tenemos un Club de Escritura, Club de Escritura Equilibrium en Facebook. Si es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast o radio a demanda donde podrán escuchar, bueno, tenemos actualmente ya 60 episodios en total, contando con el último, no, 61 episodios en realidad, contando con este episodio, que pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y en Google Podcasts. Mi sugerencia, descárguenlos en Wi-Fi, así los megas no se los comen, porque como queremos darles una gran calidad, a veces nuestros archivos de audio son un poquito pesados y descargarlos en Wi-Fi hace que ustedes puedan oírlos donde quieran. Principalmente, mi consejo es escúchenlos en el cuando están manejando, tal vez cuando están yendo en el micro a la universidad o tal vez están yendo al trabajo. Es un gran momento para que la mente esté enfocada en algo y no esté tal vez aturdida a veces que pasa con el tráfico o cuando vayan a correr. Aprender siempre nos hace felices naturalmente. Cualquier cosita que aprendemos, acuérdense la última vez cosa que han aprendido. Han sido felices. Es difícil no aprender y estar triste, entonces creo que así pueden disfrutarlo muchísimo más. Hoy les presento a Franco Ríos, campeón nacional en categoría 68 kilogramos de taekwondo, medalla de bronce en los últimos Juegos Suramericanos que se celebraron acá en Cochabamba, cinturón negro a sus 14-15 años. Y Franco, además de ser uno de los deportistas más disciplinados y constantes del país, estudió licenciatura en fisioterapia y actualmente está en la carrera de licenciatura en actividad física y deporte de la Universidad Mayor de San Simón. A sus 24 años se convirtió en instructor de taekwondo en su academia Distrito 3 en Pacata, y algo que caracteriza a sus estudiantes es que son grandes campeones, tienen la misma estructura que Franco. Si es que tienen hijos, hijas, por favor dense una vuelta porque creo que Franco tiene una filosofía de entrenamiento espectacular. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado un poco de su infancia, cómo un niño de 13, 14 años aprende sobre respeto y disciplina, cuál fue la clave para que en su adolescencia mantuviera su constancia y disciplina. También hemos hablado de Antonio Rivero, quién es, bueno, y por qué es importante para él. En resumen, es su entrenador, pero no les doy más porque creo que esa parte de respetar a alguien, de tener a alguien un poquito arriba, creo que puede hacer muchísimo la diferencia, especialmente en el deporte. Hemos hablado también cómo maneja su ego. Franco, a nivel nacional, ha tenido muy pocas derrotas y eso podría provocar esta parte de que el ego se levante, de creerte más que los demás. Pero, gracias a su familia, él tiene una humildad que puede sentir solo estando delante de él. También hemos hablado de qué aprendió cuando se fue a China por 5 meses. ¿Cuáles son los principales determinantes para que un deportista resalte desde niño? Y también hemos hablado de cuál va a ser el enfoque, porque en un futuro muy próximo va a ser el entrenador de la selección de Cochabamba. También quiero dar las gracias a Pau Staris, que es mi amiga, alguien que admiro y quiero muchísimo. Que ella, gracias a ella fue con quien pudimos tener esta entrevista. No le doy más vueltas, con ustedes el numerosas veces campeón nacional de taekwondo 68 kilogramos, Franco Ríos. Bueno, Franco, bienvenido a Equilibrio en Podcast. Te doy la mano para las personas que solo nos están escuchando y no pueden ver eso. Primero que nada, quería comenzar, nada que ver con lo principal que haces, sino me dicen que te encanta el fútbol, que eres un reaurorista de corazón, sí. como nuestra querida informante del día, Pau Staris, que es tu buena amiga. Y voy a comenzar también agradeciendo a Pau, que es una persona que admiro muchísimo. No sé si has visto sus trekkings y demás, que es una máquina. Sí. Y cada vez que puedo lo cuento porque hay personas increíbles entre nosotros y ni siquiera sabemos. Entonces, esa es una de ellas, Pau. Entonces, gracias a Pau. Y bueno, tal vez no hablar tanto de Aurora y de tu fanatismo, sino más que todo hablarte de tu opinión sobre el fútbol en Bolivia. Creo que hay un abultamiento ahí económico, no sé cuál es tu perspectiva, pero me parece que el abultamiento económico no está siendo compensado tal vez con los resultados. Hay mil motivos por el cual, pero ¿cuál es tu opinión respecto a esto?
Primeramente, buenos días, gracias por la invitación. Y sobre el tema, a mí me gusta, me encanta el fútbol. Desde pequeño, como todos, ¿no? He practicado desde colegio, en la calle y todo. Y también sí soy aurorista porque desde pequeño en divisiones inferiores yo jugaba en Aurora, todas las divisiones.
¿Ah, jugabas en Aurora?
Sí, jugaba en Aurora.
Ahí está el motivo del fanatismo.
Y también en la universidad, ¿no? Uh-huh. También entré por beca de fútbol también, entonces contento por eso. Y bueno, el tema del fútbol en este caso en nuestro país es un tema de amplio debate porque todos somos amantes del fútbol. Es el deporte, bueno, el deporte número uno, se puede decir, el que tiene más apoyo, a pesar de que tendrían que haber varios deportes con apoyo también. Pero bueno, no sé, es difícil explicar en el sentido de que a nivel de formación el fútbol es diferente porque tenemos excelentes deportistas con talento, falta el apoyo. A nivel profesional también se ve que hay buenos profesionales en diferentes equipos. Y también un tema diferente es la selección nacional, ¿no? Uh-huh. Que como podemos ver, no se saca muy buenos resultados, a excepción de este último campeonato de Sub-23, que lo estaba siguiendo también, donde obtuvimos muy buenas victorias. Lamentablemente no pudimos clasificar. Y creo que es un tema de mucho análisis, ¿no? Uh-huh. En especialistas especialmente. ¿Por qué? Porque el deporte afuera es bien complicado. En el sentido de que nosotros pensamos que estamos bien, pero cuando vamos a topar con otros equipos, ahí nos damos cuenta de nuestra realidad. Y bueno, pienso que tenemos que seguir mejorando nomás porque no sabemos hasta cuándo vamos a llegar más lejos.
Es verdad. Te hago una pregunta. Me dices que has agarrado beca de fútbol, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo tomas la decisión, voy por el fútbol, porque también estaba haciendo taekwondo, correcto? ¿Cuál es el factor determinante para seguir una línea? Porque si estabas en las divisiones inferiores, había un fanatismo, había unas ganas de jugar fútbol. ¿Qué pasa para que decidas, no, yo me voy por este lado?
Bueno, desde muy pequeño yo era deportista. Uh-huh. Hacía todos los deportes en colegio, como ahora son los plurinacionales. En aquel entonces yo hacía desde básquet, voleibol, fútbol, hacía taekwondo y atletismo también, que eran las pruebas donde más sobresalía, se puede decir, en las pruebas de velocidad y salto. Y bueno, llegó un momento donde tenía que decidir, llegó mis 14, 15 años y yo hacía todos los deportes, pero más me enfocaba en el fútbol y en el taekwondo. Uh-huh. En el sentido de que estaba muy bien en divisiones inferiores en Aurora, donde era titularse en el equipo oficial y todo.
¿Qué posición jugabas?
Mediocampista, contención.
Ah, ya.
Yeah. Y luego obviamente tuve que dar el paso, si se puede decir fundamental, en taekwondo para dar mi examen a cinturón negro.
Ah, yeah.
Esa es una meta que tenía. Y una vez logrado eso, había un campeonato nacional en Santa Cruz que era clasificatorio para unos Juegos Deportivos del Alba en Venezuela. Y creo que así es el factor desequilibrante para que pueda elegir el taekwondo antes que el fútbol, porque logré clasificar ese campeonato. Y siendo muy joven igual ya me llevaron a participar a un torneo internacional en Venezuela. Uh-huh. Estuve casi un mes ahí y creo que ahí...
¿Un mes?
Sí, un mes porque fueron todos los deportes, eran unos juegos donde el gobierno en ese entonces apoyaba y en el sentido de que estuvimos un mes y creo que el deporte, elegí un deporte individual. Uh-huh. Porque ya dependía de mí los resultados, ¿no? Más que el fútbol en realidad.
Que del equipo.
Más que de todo el equipo, sí. Y una vez di examen para cinturón negro, empecé a viajar a diferentes países.
¿A qué edad diste tu examen?
A mis 15 años.
¡Wow!
Y en ese entonces empecé a viajar a diferentes países, conocer nuevos lugares, nuevas culturas, y es ahí donde me decidí por este deporte.
¿Como que el taekwondo te dio mejores premios?
Sí, se puede decir que sí, ¿no? Porque ya empecé a dedicarme a eso.
¿Te trató mejor?
Sí, sí, es verdad.
Ok, súper. Muchísimas gracias por eso. Te quería comentar una historia, ¿ya? La historia de un niño que más o menos en el 2005 va al polifuncional. Uh-huh. Cinturón blanquito, se encuentra pues con los amarillos, los verdes, los azules. Y había igual un chico, cinturón rojo punta negra, yo me acuerdo de esa época. Y cuando yo veía, le tocaba, digamos, a veces no veas, es como un sparring o algo así, ¿no? Agarras las paletas. La mayoría, siendo sinceros, de los azules, los verdes, tenían esto un poco aire de soy más que tú. Uh-huh. Y la cosa es que este chico cinturón blanco le tocaba a veces con este chico cinturón rojo. Y mi pregunta va ahí. ¿Cómo te nace este respeto por los demás? Porque ese chico cinturón blanco era yo. Uh-huh. Y yo he entrenado contigo, Franco. Y tú eras ese cinturón rojo punta negra. Eso no te lo esperabas, ¿no?
No.
Y claro, ¿por qué? Tal vez no estoy en tu mente porque yo he durado, creo que... Yo soy ahí, llegaste a cinturón verde. Pero ha sido muy... muy esporádico, muy, muy, muy instantáneo mi paso por el taekwondo. Pero yo no me podía, o sea, cuando me recordaron tu nombre, he dicho, Franco, yo lo conozco, porque claro, desde que éramos pequeños, Franco era como la figura en el tatami, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
El tatami. Y te digo bien sinceramente, por algo que te admiraba desde esa época, es que tú nunca, a pesar de que tenías las facultades físicas y hasta tal vez los trofeos como para sentirte más, no tienes esa falta de respeto, tal vez. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cómo un niño, porque esa época me imagino que tenías como 13, 14, 15 años, porque ya estabas por ser cinturón negro, ¿verdad? Esa época.
Sí.
¿Cómo un niño aprende sobre el respeto? ¿Quién es la persona que influye en este semblante que tienes? ¿Y si hay algún hecho que marca esta disciplina que tienes?
Ya, bueno, sobre lo que me acabas de contar... me sorprende, ¿no? La verdad es que antes de la entrevista sabíamos que sabía por Pau que tú practicabas. Y yo la verdad no me acuerdo mucho. Disculpa por eso.
No hay problema.
Pero tienes razón, sí, yo desde muy pequeño era así, ¿no? Y a tu pregunta creo que uno es la casa, los valores de mi familia, de mi abuela, de mis papás. Y también creo que el colegio, ¿no? Porque yo estaba en un colegio... de convenio,
yeah.
de hermanas franciscanas y todo eso. Entonces, creo que ambas cosas, ¿no? El contexto, uh-huh. En realidad. Pienso que si estuviera en otro colegio con otros amigos o tal vez no hubiera pasado mucho tiempo en mi casa, hubiera sido diferente, ¿no?
Uh-huh.
Y eso creo que resalta a muchos compañeros míos, ¿no? Donde siempre me dicen, digamos, y lo he aceptado, ¿no? Y lo sigo practicando, es la humildad y el respeto, ¿no? Y no solo en el taekwondo obviamente me ha enseñado bastante y lo soy, pero en todo lado, nunca trato de menospreciar a nadie, porque a mí tampoco me gusta que lo hagan en algunos aspectos donde yo no soy bueno, ¿no? Entonces, creo que a la pregunta es la familia, el colegio y los amigos.
Ok, aquí voy a ser un poco molestoso tal vez, pero quisiera ser un poquito más específico. Has mencionado a tu abuelita, ¿verdad?
Sí.
Quisiera tal vez saber un poquito más de tu infancia, el contexto, dónde has crecido, porque me encanta cómo, de verdad, que valoro mucho esta parte de la humildad. Entonces, ¿qué específicamente te enseñaba? Tal vez cómo, tal vez al momento de cocinar, al de tender la cama. ¿Cuál crees que es? ¿Hay alguna historia en especial donde dices, wow, sí, esto es importante que ella te enseña?
Bueno, la nombro a ella porque yo vivía desde muy pequeño con mis abuelos, ¿no? Uh-huh. Mi mamá siempre estaba afuera, viajando en otro país, y bueno, mi papá también no vivía en mi casa, ¿no? A pesar de que somos muy allegados y los quiero mucho, en aquel entonces yo vivía más con ellos, porque ellos trabajaban, ¿no? Como varias familias.
Uh-huh.
Y creo que ellos, ¿no? Porque ellos son personas muy humildes, y en el sentido de que yo me he criado con ellos y... No, ahorita no se me viene ninguna historia a la mente, pero sí, desde muy pequeños, digamos. cuando yo trataba de hacer algo, ellos me ponían un alto siempre, ¿no? Y me decían, primero va el respeto, digamos, uh-huh. con mis compañeros y con todos los amigos que venían a casa.
¿Desde ahí?
Sí.
Ok. Y cuando mencionas amigos, ¿hay algún amigo en especial? ¿O qué te refieres? ¿Cómo ha influido tu círculo? ¿O cómo has llegado a tener un círculo? Que, y justo tenía una pregunta. ¿Cómo evitas este típico que llegas como más o menos a los 13, 14, 15 y empiezan la cervecita, que un cigarrito? ¿Cómo tú te has protegido de eso para ser obviamente un deportista de élite? Uno tiene que saber decir no. ¿De quién estabas rodeado y cómo se forma ese círculo?
Bueno, prácticamente dos amistades diferentes, ¿no? Dos grupos de amigos. Uno era el grupo de mi curso, mis amigos que son muy allegados a mí también. Uh-huh. Que obviamente como era un colegio, como te dije, de convenio, desde kinder los tengo a ellos hasta que salimos promoción y hasta ahora seguimos yendo a jugar alguna pichangueada, algunos partidos ahí, fines de semana, uh-huh. a ellos. Y lo bueno es que ellos siempre eran deportistas, ¿no?
Ah, ¿siempre te has juntado con los deportistas?
Sí, ellos siempre eran deportistas. Y tengo algunos amigos, claro, que han llegado a jugar muy lejos también, ¿no? Uh-huh. Y algunos que se han desenvuelto también. Y el otro grupo de amigos son en taekwondo, ¿no? Uh-huh. Desde muy pequeños también. Y creo que he tenido mucha suerte, ¿no? Porque es difícil cuando se te juntan amigos a veces y te quieren llevar por el mal camino, digamos, ¿no? Uh-huh. Que en esos años uno no se da cuenta.
No se da cuenta.
Que está mal.
Quiere encajar, digamos.
Claro. Y bueno, por los valores que yo tenía y gracias a mis amigos también, pienso que siempre era reunirnos para o ir a hacer tareas o ir a jugar, uh-huh. Ir a divertirnos, pero digamos sanamente, digamos, todo era con el deporte, ¿no? Entonces creo que eso es.
¿Cómo logras, o sea, si bien tienes todo este círculo, cómo logras ahora tal vez saber decir no a estos placeres, entre comillas, de la vida? ¿Qué está detrás de eso? ¿Qué te dice tu mente cuando, no sé, digamos, ve una hamburguesa súper jugosa, no sé, algo que tal vez que sabes que no va a aportar a tu dieta? ¿Qué está en tu cabeza para decir, no, esto no?
Pienso que la fuerza de voluntad, uh-huh. que yo tengo, porque desde muy pequeño tenía la voluntad de hacer las cosas bien. Uh-huh. Y eso más que todo, porque, bueno, en el tema de comida es un tema diferente, ¿no? Porque siempre hay tentaciones.
Siempre.
¿No? En la casa, en la familia o al salir con amigos para ir a comer algo. Pero en lo demás yo siempre me he cuidado, siempre he sido, me he alejado de varias cosas, ¿no? De cosas que obviamente no son buenas para la salud. Siempre he tenido esa fuerza de voluntad para saber decir no, porque sobre todo están las metas que yo quiero alcanzar y que en su momento he querido alcanzar y creo que las he logrado.
Excelente, gracias hermano. No sé si nos puedes decir un poco quién es Antonio Rivero, por qué es importante para ti. Y luego te hago otras preguntas.
Sí, él es mi entrenador actualmente y yo he tenido muchos entrenadores que los valoro hartísimo, a cada uno desde que soy cinturón blanco en este deporte. Uh-huh. Pero bueno, hablando sobre el profe, ahorita es el actual entrenador de la selección de Cochabamba.
Yeah.
Y es el presidente ahora ya está más para dirigentes, presidente de la asociación departamental. Uh-huh. Y es importante para mí porque cuando yo doy el paso para dar a cinturón negro, él es el también se hizo cargo el mismo año para ser por primera vez instructor y el director técnico, el DT de la selección de Cochabamba.
Yeah.
Y es por eso que él hace nace un lazo de amistad también, obviamente con el respeto que se merece, pero desde ese año que fue el 2007, fue que hasta ahora seguimos viajando juntos a todos los eventos nacionales.
¡Wow! 13 años.
Sí, son bastantes.
Una vida.
Van a ser 13 años en realidad. Uh-huh. Que estamos viajando, ¿no? Él siempre está ahí en la silla de coach. Y bueno, siempre es importante porque es una persona íntegra también y ejemplar, ¿no? Uh-huh. Para todos nosotros.
¿Hay alguna historia donde le dices, o sea, puedes decir sí, es íntegra porque yo he visto estas cosas? ¿Hay alguna cosa en especial por la cual lo admiras?
Bueno, tanto en el taekwondo como fuera del taekwondo, ¿no? Porque también creo que nos parecemos un poco en el sentido, en el tema de la personalidad y del carácter también. Uh-huh. Y bueno, dentro del taekwondo, por cómo ha sido ejemplar, ¿no? Durante todos estos años, igual que muchos profesores, sí, es verdad. Pero también como fuera del taekwondo, por la familia que tiene Y porque también, claro, visito su casa y muchas veces compartimos por los consejos que nos da a mí y a varios compañeros también.
¿Cuál crees que es la lección que mayor impacto ha generado en ti de él? Directa e indirectamente. Directa me refiero, Franco, estás haciendo esto mal. Tal vez algún rato uno te confronta, ¿no? El entrenador tiene esa posibilidad. ¿Y cuál crees que ha sido la otra mayor lección indirecta? Tal vez lo has visto, no sé, puede ser en acción, en el taekwondo o algo, que has dicho, wow, él lo tiene muy clara en esta área, me voy a meter en defensa. Pero directamente, una que te haya tal vez incluso confrontado, ¿qué ha sido lo que ha cambiado en ti o su mayor lección en ti?
No, simplemente que cuando uno es joven, yo estaba también atravesando etapas como todo muchacho, en el sentido de que también quería varias cosas y él siempre nos ponía las cosas claras, ¿no? Uh-huh. Y nos decía, nadie es imprescindible aquí, ¿no? En el sentido de que todos tenemos que seguir, ¿no? Uh-huh. Y yo, claro, yo no iba por ese lado, pero tenía algunos compañeros que eran mayores que yo, donde algunos sí se fueron para desviando, si se puede decir.
Yeah.
Y bueno, gracias a eso igual yo nunca, yo siempre seguí los consejos, ¿no? Y también se puede decir que él ha estado en los momentos, en los mejores momentos y también en los momentos más tristes que he tenido, ¿no? Apoyándome y bueno, por eso es que lo considero como uno de los mejores, el mejor entrenador en realidad.
Claro, tal vez que no solo está pendiente de ti en la parte deportiva, sino también en la parte humana y personal.
Sí, sí, siempre ha sido así y bueno, es por eso que tenemos tan buena relación.
Súper. Sí, ¿sabes qué? Me haces pensar en algo muy importante que pasa en el colegio en especial. Es como que dice el profesor, te enseña algo, pero cada alumno está viviendo mil cosas, ¿no? A nivel personal. Y a veces eso nadie te pregunta. Entonces creo que los entrenadores o las personas que trascienden en nuestras vidas son justamente esas que, che, todo bien cuando todo está mal. Creo que él es el de las personas que cumple eso.
Sí, sí, es verdad y tienes razón porque también, bueno, yo soy entrenador, también formo jóvenes y niños en este deporte, ¿no? Y a veces, es verdad, se nos va con tantas cosas que uno como entrenador tiene, a veces se nos va, digamos, los posibles problemas que tengan los chicos. Pero creo que eso lo da también la experiencia, ¿no? Uno cuando ya es un entrenador con mucha experiencia, se va dando cuenta de esos pequeños detalles que hacen que no solo sea un deportista o el alumno sea un buen deportista, sino también sea una buena persona, ¿no? Y apoyarlo en tanto fuera o dentro del tatami.
¿Qué es lo que Antonio pide más, te pide más? ¿Qué es la parte que él te exige más en tu vida, voy a decir, como deportista y también como persona? Porque si veo que hay una intimidad como amigos, seguramente dice, Franco, toma en cuenta estas cosas. Pero ¿hay algo en especial que él exige de ti, que él sabe que tienes potencial y tal vez que es lo que más le cuesta como entrenador sacarte?
Bueno, no hay ninguna cosa en especial, ¿no? Es todo en conjunto, digamos. Y son varias tipos de exigencias, digamos, que él nos pide y me lo pide a mí también, pero no hay ninguna en particular.
Ok. Aquí hay un dato curioso antes de seguir con la siguiente pregunta. Franco tiene la manía, cuando compite o entrena, en pleno descanso se saca todos sus protectores. Y ahora vamos a revelar por qué. ¿Qué pasa dentro de la cabeza de Franco para sacar todos sus protectores a pesar de que dice lo riñen, le dicen que pierde tiempo? ¿Qué está pasando ahí antes de seguir con la siguiente pregunta?
Ya, sí, sí es gracioso porque muchos me recuerdan así, ¿no? En el sentido de que puedo ser un excelente atleta, pero también tengo ese tic, si se puede decir,
yeah,
de hacer eso, ¿no? Y bueno, uno creo que es ya la costumbre que tengo porque yo me siento bien así.
Yeah.
Siento que al liberar los protectores que hacen presión, digamos, uno me siento mejor psicológicamente.
Yeah.
Y la verdad no sé si sea real o no.
Ajá.
Pero
tu cabeza te dice que sí, digamos.
Yo siento que sí y después llega el segundo round, el tercer round y me siento tranquilo. Eso es uno, ¿no? Y eso, bueno, contando un poquito, va hace muchos años atrás, hace 2009, que eran los Juegos Bolivarianos en Sucre, uno de los primeros juegos y los más importantes que ha habido aquí en Bolivia después de los Juegos del Sur del año pasado, del 2018. Y fue que aquella vez me pusieron los protectores y para que no se movieran durante el combate, me los pusieron con scratch y me los daban vueltas, o sea, súper protegido para que no se mueva. ¿no? Uh-huh. Y estaba tan protegido que yo cuando empecé la pelea y era un campeonato internacional con mucha gente, empezó el primer round y cuando terminó el segundo round, yo quería deshacerlo y no me sentía bien. Uh-huh. Y yo estaba, no estaba cansado, estaba bien, súper bien, pero sentía que mis piernas no circulaba la sangre, no sé qué pasaba, ¿no? Y no me fue bien ese campeonato, fue uno de los campeonatos que recuerdo.
¿En ese campeonato no te pudiste sacar los protectores?
No, sí saqué la medalla de bronce, pero no, quería un mejor resultado, ¿no?
Yeah.
Y esa vez no pude sacarme y desde esa vez pienso que, no sé por qué, pero pienso que...
Son como esas cábalas, hace, digamos, que los deportistas tienen.
Sí. La verdad es que sí, porque ahora ya dejo de hacerlo, ¿no? O sea, no lo hago porque antes lo hacía muy exageradamente.
Yeah.
Pero ahora a veces sí, más que todo de las canilleras. Uh-huh. Solo un scratch y lo vuelvo a poner después para el segundo round, digamos. Y algunas veces para ganar tiempo, ¿no? Eso no quiero que lo hagan los demás, ¿no? Pero
ayuda
algunos
segunditos.
Cuando estoy muy cansado, no he tenido un buen entrenamiento por algún motivo, entonces a veces algunos segundos de más para respirar y otra vez volver a...
Aprecio tu honestidad. Sí, me han dicho, es un fregado. Se termina, hasta en entrenamiento se tiene que sacar sus protectores y luego vuelve. Pero bueno, tiene un sentido también hasta psicológico. Estas cábalas que, por ejemplo, ves a jugadores de fútbol entran de un pie, se persinan, tocan el pasto y demás. Y de alguna manera los ayuda a concentrarse, a entrar en una especie de estado de flujo incluso. Yo creo que es eso. Gracias, Franco, por esa honestidad. Tal vez una buena pregunta. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás muy cansado? ¿Cómo te preparas justamente antes de volver? Porque a veces ese estado de cansancio te puede jugar en contra, ¿no? La cabeza, te estás muy cansado y el cuerpo de repente deja de responder. ¿Cómo te vuelves a poner en onda? Aparte de volverte a poner tus protectores.
¿Durante el combate o en los entrenamientos?
Sí, justo antes de volver, cuando estás en el combate, cuando estás así cansado. ¿Cómo vuelves?
Más que todo es que yo, bueno, pienso, ¿no? A veces no me está yendo bien un primer round, segundo. Y, bueno, pienso por qué estoy ahí, ¿no? O sea, detrás de ese combate llegan muchos días, meses de entrenamiento. Soy muy fuerte en la cabeza también psicológicamente. Y nunca, trato de no dejarme nunca con el cansancio, con todo lo que pueda. O con alguna lesión durante, en pleno combate.
Yeah.
¿No? Y es eso, creo yo, porque si bien estoy muy cansado, pienso que estoy en desventaja o estoy perdiendo el marcador, entonces siempre trato de remontarlo porque pienso que primero está el objetivo que quiero, ¿no? Y siempre me trazo de acuerdo al campeonato. Si es un clasificatorio a algún país, entonces trato de pensar de que quiero estar ahí, porque tal vez estoy desde hace muchos años atrás y ahora más que todo, pienso que tal vez no tengo muchos años para seguir a un alto nivel, ¿no? Por los estudios, el trabajo y todo. Entonces, estos últimos campeonatos, si bien me es más complicado para mí ganarlos y clasificar, es eso, ¿no? Porque pienso que el tiempo está en contra, tal vez a veces, muchas veces.
Pero lo utilizas a tu favor, digamos.
Y lo utilizo a mi favor para que, si estoy ahí, pues tengo que seguir y es hasta lograr el objetivo, ¿no? Y no ir a medias.
¿Tienes alguna historia así de una de esas remontadas donde clasificaste para algo muy importante para ti que nos puedas contar? Tal vez, no sé, un interdepartamental o tal vez en uno ya contra otros países. ¿Hay alguna historia que la tienes más en tu corazón que otras?
Sí, tengo. Se me vienen a la mente ahorita dos.
A ver.
Dos historias cortas en realidad. Una fue, siempre lo voy a contar, es el campeonato, la vez que fui cinturón negro y fue mi primer campeonato a nivel absoluto.
Yeah.
Cuando yo tenía 14 y tenía que pelear con los de 25, 30
wow,
años. ¿No?
O sea, ¿en serio?
Era muy
¿eso
complicado.
¿Es permitido?
En aquellos tiempos sí, porque ajá, era solo el peso lo que valía, ¿no? Ahora ya es más difícil porque ahora se tiene que cumplir la mayoría de edad para recién entrar a la categoría élite y absoluta, ¿no?
Ah,
pero en aquel entonces,
no
uno de
regla.
14, 15, 13 años sí podía pelear contra los mejores de aquel entonces,
ya,
¿no? Y aquella vez ocurrió eso porque yo tenía muchas cualidades y todos querían que de una vez dé el paso para a nivel internacional, entonces llegué a pelear contra uno de los... En aquel entonces era el mejor de Bolivia, ¿no? Uh-huh. En mi categoría.
¿Qué se llamaba él?
Se llamaba Cristian Saldías.
Yeah.
Era un excelente competidor y un muy amigo mío ahora, ¿no? Pero en aquel entonces éramos rivales y yo era el chiquillo más o menos y...
Claro, él tenía todo que perder. Un chiquillo de 14 años que te suene.
Sí, y la verdad es que...
¿Qué pasó ahí?
Siempre recuerdo eso porque era un campeonato donde fuimos con infantiles también. Estaban los papás, estaban todos los absolutos. O sea, había mucha gente en el Coliseo. Y él era el que te conté, ¿no? El clasificatorio para Venezuela. Y empecé a pelear y obviamente el primer round me ganaba. Y todos me dijeron, digamos, que no importa, que después de varios campeonatos tal vez podía ganarle a él. Y fue tanta mi fuerza, digamos, psicológica o la manera de no dejarme ganar,
yeah,
que siempre tengo ese orgullo de no dejarme ganar porque me estaba pegando más o menos el primer round. Y salí el segundo round y no sé, salí como renovado. O sea, fui estratégicamente mucho más inteligente yo que él y hasta fuerte, se puede decir, en algún momento, porque llegado... Terminó la pelea, le terminé remontando,
yeah,
y todo el público, tanto de Santa Cruz, lo apoyaba a él. Pero lo anecdótico es que esa vez me empezaron a conocer más los demás departamentos porque todo mundo, los demás departamentos del interior me apoyaban a mí. Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí, Beni, todos, ¿no? Y solo Santa Cruz, pero obviamente era en Santa Cruz el campeonato y había mucha gente. Terminé ganando la pelea. Obviamente él estaba súper enojado, empezó a hacer un escándalo en aquel entonces.
Yeah.
Espero que no escuche, ¿no? Pero
pero eso es lo que pasó.
Sí, eso pasó y bueno. Y lo curioso también es que fue tan dura la pelea que ni yo me di cuenta. Terminó la pelea, fui a las graderías y ya no podía mover el brazo. Terminé peleando la final. Llegué acá a Cochabamba, radiografía, y tenía el brazo fracturado.
¡Wow!
No, o sea...
¿Le has ganado con tu brazo fracturado?
Sí, con una fractura.
¿Y ni te diste cuenta de la adrenalina?
No me di cuenta, ¿no? Obviamente, cuando ya me enfrié para la final, ahí no podía mover. Y me dijeron que no compita, ¿no? Porque era peligroso. Podía ser una fisura, fractura.
Ya has peleado.
Pero sí, era un poco rebelde en aquel entonces. Y quise... O sea, no fui en vano, no viajé en vano, entonces... No pensé que era tan grave la lesión. Tal vez fue una irresponsabilidad mía en aquel entonces. Pero creo que valió la pena, ¿no? Porque después, claro, tuve la rehabilitación y después me llamaron en mi colegio cuando estaba pasando clases. Me recuerdo que era del Ministerio de Deportes y me dijeron, dame la talla de tus zapatos, de tu buzo, porque estás clasificado y te tienes que venir al Ministerio de Deportes y tienes que viajar... pasado 3 días a La Paz, ¿no? Y yo cuando era mi primer campeonato internacional en absoluto, entonces estaba muy contento. Esa es una, y la segunda cortita es de los Juegos Sudamericanos Cocha 2018, hace 2 años atrás, ¿no? Y también tuve en cuartos de final para pasar a semifinales una pelea muy, muy difícil con un ecuatoriano y donde pude sacar la medalla de bronce, ¿no? Pero esa pelea era muy... importante para mí porque era aquí en Cochabamba y era, se puede decir que han sido los mejores juegos que ha habido y el campeonato más importante que ha tenido el país en todos los juegos, ¿no? Por toda la trascendencia que se ha tenido. Y esa vez era muy difícil para mí también porque yo era como el líder del equipo, tanto de categoría varones como damas. Yo era como, por así decirlo, el más experimentado y toda la responsabilidad caía en mí, ¿no? En el sentido de que si yo no ganaba, mis compañeros tampoco tal vez lo iban a hacer.
Claro, los podría desmoralizar.
Sí, en cuanto a la motivación, entonces tenía mucha carga y mucha presión contra mí. Lo bueno es que el campeonato, en esa pelea, estuve muy concentrado.
Ya. Yeah.
Porque fue mi familia, fue mi mamá que llegó de tiempo, estaba mi papá, mi hermano, mis abuelos, todos vinieron de diferentes departamentos a apoyarme y mis alumnos, mis profesores, todos.
Muy respaldado.
Sí, entonces tenía mucha presión, pero lo bueno es que lo utilicé a favor mío. Uh-huh. Y pude ganar ese combate que me llevó a que pueda conseguir la medalla de bronce, ¿no? Entonces, eso es uno de los campeonatos que más recuerdo también.
¿Sabes qué me gusta, Franco, mucho de ti? Que siempre estás atento y sabes qué usar a tu favor y qué desechar, ¿no? Entonces, en este caso, hay personas que dicen, ¿no? Y que conocí igual deportistas, que prefieren que su familia, su novia, no esté nadie. Porque es como que creen, me voy a desconcentrar y demás. Pero es como que tú, bueno, aquí están, no les voy a decir que no estén. Y lo voy a aprovechar, ¿no? Y creo que esas pocas personas saben hacer, ¿no? Y creo que de eso se trata la vida. ¿Qué hay en la bandeja? ¿Cómo lo voy a utilizar de la mejor manera? ¿O me voy a quejar? ¿No?
Sí, es verdad, porque tienes razón. A veces yo también digo, ¿no? Cuando hay un campeonato que es muy importante, clasificatorio para un internacional, siendo honesto, yo prefiero que sea en otro departamento.
Yeah.
Y que no sea aquí, porque aquí hay mucha gente que me conoce y mucha gente que me sigue, y a veces es una presión extra. Pero cuando es el campeonato acá, yo sí lo utilizo a favor, ¿no? O sea, me mentalizo días antes y digo, bueno, no voy a defraudar a la gente y bueno, más bien me gusta que me apoyen por ese día, por ese evento, digamos. Ese día me gusta que me apoyen y siento ese apoyo a favor mío para sobresalir y para ganar el campeonato.
Una pregunta. Aquí sacas bronce, ¿no? En los sudamericanos.
Sí.
Felicidades por eso. ¿Qué crees? Bueno, ¿cuál es? Me imagino que la siguiente pelea pierdes, ¿no? ¿Qué falta o qué ha pasado ahí según tú, un post-análisis? ¿O qué pasó para llegar a plata? ¿Qué podía pasar para llegar a oro según tú?
Bueno, la verdad es que el nivel sudamericano era muy fuerte, al menos en mi categoría. Hay categorías donde son muy fuertes y hay otras donde se puede tener chance de sacar medalla. En este
entonces
caso,
68, ¿no?
En esta categoría, en mi categoría es 68 kilogramos, categorías olímpicas. Los personajes que venían, los deportistas que venían, eran de extremado nivel, ¿no? O sea, eran muy buenos, porque te comento, con estos que yo competí, los sigo por internet,
yeah,
¿no? O sea, veo las giras que ellos hacen, los tours, campeonatos. Y justo para este sudamericano, algunos se venían de Venezuela, se venía de Corea, Argentina de México, Ecuador estaba en España.
Wow.
Porque estos juegos son muy importantes para todos los países. Y estos juegos se realizan cada 4 años.
Ah, yeah.
¿No? Entonces, por eso era tan importante. Y era muy difícil que yo logre hacer una buena pelea frente a ellos.
¿Contra quién
peleaste? Era mucho más difícil que yo pueda ganar una pelea a cualquiera de los que estaban ahí de los diferentes países.
Yeah.
Pude lograr ganar una y para llegar a la final llegué a competir con un peruano que es muy, muy reconocido también a nivel internacional por los logros que tiene, por todos los campeonatos abiertos o mundiales que ha ganado también.
Mm.
Entonces sabía que me iba a tocar contra él, porque estaba en mi llave día antes, ya empecé a ver algunos videos también y bueno, era muy difícil, ¿no? La pelea. Lo bueno es que junto con mi entrenador también pudimos hacer estrategias para lograr hacer un buen combate y para poder ganarlo. Tanto fue así que el primer y segundo round estábamos casi igualados, ¿no?
Yeah.
Pero yo tenía una estrategia netamente defensiva.
Ah, yeah.
Cosa que al público también en ese entonces no le estaba gustando, porque era todo neutralizar el ataque del rival.
Ah, yeah. Pero esa, ¿no?, era la estrategia.
Esa era mi estrategia y así yo estaba muy bien. Y fue que al final, tercer round, tenía que atacar, ¿no? O sea, tenía que arriesgarme en ese sentido, porque si seguía así, obviamente no me iba a ir bien. Entonces,
claro, había que ganarlo ya.
Tenía que ir, arriesgarme con todo y fui al ataque. Y es así que bastó 2 puntos para que él me metiera.
Uh-huh.
Y yo me empecé a enloquecer porque faltaba unos 20 segundos. Entonces fui con todo a atacar y todo. Pero él jugó una mejor estrategia en contraataque.
Ya. Yeah.
¿No? Y fue así que me terminó ganando. Pero estaba a segundos de también yo remontar.
Ya.
Yeah. Y ganar la pelea, ¿no? Fue que algunas técnicas que valen más con patadas con giro, que las realicé, sabía que él me iba a venir y en contraataque hice excelente estrategia, pero no logró conectar, ¿no? Y las que logré conectar también, él supo responder. Y no, y fue así que era arriesgarme o quedarme con el resultado. Entonces fui a todo o nada, pero estaba muy cerca de llegar a la final. Yo estaba seguro que podía ganar esa pelea y llegar a la final. Y fue así que él llegó a la final. Y también es un excelente combate con un chileno, ¿no? Y así terminó con la medalla de bronce.
¿Cuál es la lección que sacas tú de esa pelea? Si bien han entrado con una buena estrategia, después de un post-análisis, ¿qué has aprendido de esa pelea como para, no sé si no repetir o aprender, o simplemente te quedas con que no hicimos una buena estrategia, una buena pelea?
No, yo pienso que sí. Yo me quedaría con el combate.
Ya.
Porque la estrategia estaba muy bien hecha, ¿no? Porque hasta el segundo round era difícil, porque todos pensaban que no se iba a ganar con mucho, ¿no? Por toda la preparación previa que él había tenido antes. Y nosotros aquí, lamentablemente, no pudimos salir a ningún país a hacer un tope, a hacer un campamento, nada, o sea, nos quedamos acá. Y bueno, aquí con mi equipo más bien pudimos mejorar eso, ese tema. Y yo me quedo con el combate, ¿no? Tal vez hubiera conectado esos par de puntos que me hubieran hecho ganar el combate, pero así es el taekwondo, ¿no? O sea, puede que te funcione bien, puede que no te funcione bien. En un combate puede que te salga todo y al siguiente, lamentablemente, nada, ¿no? Como en varios deportes.
Así es el deporte, ¿no? Aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo manejas la derrota? ¿Eres de las personas que no lo toques, no lo mires un tiempo, déjenlo que se le pase? ¿O tienes otro estilo de, otra manera de lidiar con la derrota?
Bueno, en el tema de la derrota, tengo dos puntos para destacar, ¿no? Uno es de que la derrota a nivel nacional y otra derrota es a nivel internacional.
Ya.
¿No? Para mí eso es importante. Porque a nivel nacional son pocas veces las que yo he logrado perder.
Wow.
Desde más de 20 años que soy en el taekwondo.
Uh-huh.
Y bueno, casi nunca he perdido, si se puede decir.
Wow. ¿No? Sí, estamos
a nivel, a nivel nacional son pocas veces que he perdido. Y bueno, que no he perdido en realidad, ¿no? Son algunas peleas que por árbitros y por todo, ¿no? Esas derrotas sí me duelen mucho, ¿no? Porque yo sé que estaba por, o sea, tenía todo para ganar y por factores externos llego a perder, ¿no? Y esas sí son difíciles para mí también porque no estoy acostumbrado más o menos a perder. Pero siempre soy humilde para eso, ¿no? En el sentido de que si he logrado perder, pues bueno, vuelvo a ver, trato de que me pasen los videos para ver en qué he fallado. Y si realmente, digamos, he cometido errores para... Lo bueno es que he tenido, después de esas pérdidas, he tenido revancha, ¿no? He entrenado el doble para volverles a ganar. Y a nivel internacional es más complicado porque sabemos que nosotros no tenemos una buena preparación, ¿no? Aquí en Bolivia. En todos los deportes en general, pero hablando del taekwondo, sí, es muy difícil. Porque como te digo, por ejemplo, tenemos un campeonato aquí, he clasificado, ¿no? Como te comenté, a un preolímpico en Costa Rica, que es clasificatorio para Tokio 2020. Y nosotros seguimos acá entrenando. Pero nosotros, siguiendo a mis otros contrincantes, ellos están viajando por todo el mundo. Están en tours por Europa, entrenando y compitiendo y compitiendo y compitiendo. Entonces, para nosotros estamos en mucha desventaja, en el sentido que nosotros vamos a ir compitiendo solo con compañeros,
claro,
y ellos están pues a un nivel extremadamente alto.
Claro, se han ido probando internacionalmente.
Sí, entonces a veces es difícil porque nosotros vamos y hacemos lo mejor posible, pero siempre falta algo, ¿no? Esa preparación previa que hace que no logremos sacar algún buen resultado a veces. A veces frustra, es verdad. A veces, claro, yo también me siento mal después de algún campeonato. Pero lo bueno es de que yo siempre he tratado de dar lo mejor. Cada campeonato que he ido, he tratado de siempre hacer lo mejor posible y es por eso los resultados que hay, ¿no? Porque es con marcadores. Entonces, en todos los marcadores siempre está muy apretados cuando me logran ganar a mí. No es que voy a pasear, por así decirlo, porque ese es mi orgullo también que tengo y el carácter de no dejarme vencer, digamos.
¿Sabes qué me parece un equilibrio perfecto que tienes, Franco? Es esta construcción de este hombre con la abuelita, la familia y la humildad, compensando casi nunca perdió. ¿Te imaginas si no te hubieran inculcado eso, el ego que estaría explotando dentro tuyo? Entonces, claro, nunca perder te puede levantar el pechito y la nariz, ¿no? Pero gracias a la familia, de nuevo a tu fundación, esto no se desequilibra. Porque el ego es un gran enemigo a los deportistas. Pero no se te está plasmando en ti por todo el balance, el contrapeso que hace tu familia o ha hecho tu familia contigo. Eso es súper interesante reconocer.
No, sí, es verdad. Yo siempre agradezco, digamos, a mi familia y a todos los que han aportado un poco en mí para que yo sea esta persona, ¿no? Porque por todos los valores que he adquirido de varias personas también. Porque si no, sí, es muy difícil tratar de ser el mejor y después de que vienen varios factores que hacen que se derrumbe todo, ¿no? Y es difícil, digamos. Como uno dice, a veces es fácil llegar a la cima, pero lo difícil es mantenerse.
Esa es la cosa.
Entonces, mantenerse durante varios años es difícil y para eso tienes que tener una buena base, un buen sustento, tanto de tu familia, amigos, profesores, de todos.
Sí, y lo tienes bien reconocido. O sea, que a todas las personas que están escuchando y han sido parte de la vida de Franco, pues felicidades, porque gracias a ese contrapeso, pues tu ego no te deja, te permite quedarte en la cima. Te hago otra pregunta, Franco, interesante que tiene que ser respondida, porque si bien no hay este apoyo, o sea, es una realidad que muchos deportes que no son el fútbol tienen que lidiar con, ¿qué les dices a tus estudiantes para que sigan? O sea, porque podría ser muy desalentador, ¿para qué voy a entrenar si al final igual no va a haber apoyo? ¿Cómo mantienes motivados ahora que también vamos a hablar un poquito de Distrito 3, si no me equivoco? Lindo nombre, cool. ¿Qué les dices a tus estudiantes como, esto no importa, cómo sacas de la ecuación esa posibilidad de que no haya apoyo?
Bueno, en la escuela donde yo doy clases, siempre trato de dividir, ¿no? Hay algunos que van solo para diversión, digamos. Hay otros que van por la disciplina, por el respeto, porque es un arte marcial. Y hay otros que realmente se identifican con la competición, ¿no? Entonces, con cada uno voy hablando de diferente manera. Tengo diferentes grupos, diferentes horarios. Tengo como algunas selecciones para esas categorías. Pero para los que realmente veo que se esfuerzan, veo que están todos los días y veo que están a un nivel bien alto, porque tengo alumnos muy destacados, y con ellos, claro, yo les hablo, ¿no? Y trato de, como tú dices, de alejar todas esas malas sensaciones que hay, tanto de los papás, ¿no? Porque es muy difícil.
Exacto.
Los chicos, tengo algunos alumnos que les encanta el taekwondo y están soñando con ser algo, con ser alguien importante, con ganar algo y con ser buenos deportistas, buenas personas. Pero a veces los papás no dan ese apoyo primero, ¿no? A veces empieza en casa ese apoyo. Si los padres o la familia no los apoya, entonces es muy difícil, ¿no? Eso es lo más importante. Ese equilibrio tiene que haber en el sentido de que la familia siempre tiene que apoyar. Y es difícil porque los papás a veces, como tú dices, a veces les dicen, pero ¿para qué? Que si tú ganas no te lo van a pagar el pasaje, que no hay inscripción, que no tengo dinero. Trato de darles con ejemplos también, ¿no? De que a veces alguien que si bien no tiene recursos y se esfuerza, hay personas a nivel atrás de nosotros, a nivel dirigencial, y hay algunos profesores, y también me incluyo, que trato de que se les pueda apoyar en todo lo que se pueda, ¿no? O sea, tratar de hacer gestión. Y en este caso la asociación hay un buen cambio, ¿no? Porque las personas que están en la asociación departamental están haciendo lo posible para tratar de apoyar a los mejores y a los que realmente se lo merecen, ¿no? Y siempre solamente trato de decirles que tienen que seguir entrenando y que las cosas van a surgir y van a fluir. Y siempre va a haber personas que vamos a tratar de apoyar en lo que se pueda.
Claro, pero hay que avanzar. Hay que avanzar. Gracias por eso. Porque sí, puede ser una gran limitante de muchos. ¿Para qué? Pero eso ya lo verás en el rato que llegues arriba. No puedes estar tomando decisiones de que no voy a llegar a nada si no me apoyan y no ser nadie, ¿no? Al final, si te gusta, tienes que caminar y arriesgar al final, ¿no? No hay de otra. Súper. Siguiente pregunta. Me has dicho que te ganaste una beca a China. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Viajaste allá?
Sí, estuve 5 meses. Era una beca del Ministerio de Deportes y el Ministerio de Deportes de la República Popular de China. Estuve cinco meses en un curso de capacitación, de entrenamiento, de alto rendimiento.
¡Wow! ¿Qué lección te traes de allá? ¿Qué has visto allá? ¿Qué te ha sorprendido más que todo?
No, todo. Creo que también me ha cambiado un poco la forma de pensar mía. Y también agradezco que me haya tocado buenos compañeros con quien he compartido durante mucho tiempo. Se han hecho como mis hermanos también.
Uh-huh. ¿Esos eran bolivianos o de otros países?
Fuimos 8 deportistas de aquí de Bolivia que fuimos seleccionados en diferentes categorías.
Ya.
Y nos ganamos esa beca, digamos, para ir. Y no, pues gracias a los compañeros también que tuve, pudimos aprender muchas cosas porque es muy difícil estar en un país con personas extrañas, ¿no? Porque es todo diferente, la cultura, el mismo entrenamiento, el idioma, que una cosa, que otra cosa. Entonces, yo rescato allá la disciplina que tienen, la constancia que tienen en los entrenamientos, ¿no? Porque nosotros no estábamos acostumbrados. Si bien aquí yo trato de entrenar lo más que puedo a doble turno, no sobrepasan las 4 horas por día, ¿no? Por todas las actividades que tengo también en el trabajo y en la universidad. Pero allá prácticamente se dedican a entrenar, ¿no? O sea, nosotros entrenábamos allá triple turno, si se puede decir, porque entrenábamos de 8:30 a 11:30, 3 horas por la mañana. Almorzábamos, nos duchábamos, volvíamos a entrar en la tarde de 3 a 6, íbamos a cenar, descansábamos y otra vez de 7:30 a 9 teníamos un entrenamiento extra, ¿no? Entonces era súper agotador, donde había algunos que también por algún momento se pasaba en la mente, digamos, ¿por qué he venido aquí?
¿Para qué gano?
¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto entrenamiento, no? Y
claro, eso es lo que los diferencia.
Claro, entonces ellos desde muy pequeños, hay muchos chicos menores que nosotros donde sin quejarse, obviamente, ellos iban y entrenaban y entrenaban y entrenaban, ¿no? Y es ahí donde se ven los resultados. Y para nosotros era difícil, ¿no? Porque no podíamos acostumbrarnos a ese ritmo. Hay que ser sinceros también y nos ha costado bastante. A mí también me ha costado bastante. A pesar de que tal vez éramos los mejores de aquí del país, allá no éramos nadie, más o menos. Y de a poco nos fuimos ganando el respeto de ellos, ¿no? Pero sí era muy, muy difícil, porque teníamos cada fin de semana era combates y entrenamiento. Y el entrenamiento era contra ellos, ¿no? Y con ellos. O sea, todo era con ellos. Y eran un montón de deportistas chinos allá, entonces era difícil.
Ok, gracias. Gracias por teletransportarnos allá. Y sí, algo que ayer estábamos viendo con unos amigos, videos de música, ¿ya? Eran covers, pero de altísima calidad, con modificaciones, en estudio, con inversión y demás. Y uno de ellos dice, esto no hay acá, ¿no? Dice, no, porque... Y el otro dice, es que todo hacemos a medias, ¿no? Cuando tú me dices triple turno, claro, nosotros estamos haciendo un turno o dos, ellos están haciendo tres. Entonces, mientras ahí numéricamente es muy fácil darte cuenta quién va a resaltar. Y por algún motivo, incluso cultural, estamos acostumbrados de que un poquito suficiente, ¿no? Y claro, entre nosotros surgen los que se destacan, pero realmente al final, porque internacionalmente creo que nos superan, no solo en deporte, en empresa y demás, es porque hay una especie de dedicación absoluta a algo, ¿no? Entonces siempre es un poquito más, no sé si de equilibrado voy a decir es la palabra correcta, pero más dispersos somos. Pero creo que ya llegó la hora que si queremos destacarnos, tiene que haber una obsesión sana. Porque sin esa obsesión sana no podemos salir más adelante. Te agradezco mucho, Franco. Y qué bueno que se hayan habituado al ritmo y ganar el respeto de los demás, pero interesante darse cuenta de nuestra realidad, viviéndola, ¿no?
Sí, sí, es verdad eso.
Bueno, ahora sí, abriste tu club, ¿hace cuánto? Distrito 3, ¿correcto?
Sí.
Un comentario muy bonito que me han dado. Sus alumnos son el retrato y viva imagen del maestro, refiriéndose a Franco. Todos salen campeones o hay muy buenos, como dijiste, deportistas. Misma idea, misma estructura, es lo como que se hacen copias, dice, de Franco y salen estos deportistas. ¿Cuál es la estructura que utilizas para que tus estudiantes o tus alumnos sean igual deportistas de élite?
Bueno, gracias por el comentario también.
Me imagino que ya sabes quién nos hace estos comentarios.
Creo que sí. bueno, sí, es verdad. Yo tengo mi club ya hace 4 años.
¿4 años ya?
Sí.
¿Lo has abierto a tus 24, más o menos?
Más o menos.
¡Wow! Tremendo.
Y bueno, en realidad a mí no me gustaba dar clases. Quiero empezar por eso.
Ya.
Solo amaba viajar, competir y competir, ¿no? Y gracias a varios consejos también de diferentes personas del deporte me dijeron, tú tienes mucho que enseñar, o por lo menos trata de enseñar lo que sabes. Entonces, creo que he decidido abrir ese club y no me arrepiento, ¿no? Porque la verdad es que me ha cambiado también mi forma de vivir, ¿no? Porque ya ellos son parte de mi diario vivir. Y yo con ellos, como te digo, yo divido grupos y con los que realmente veo que están motivados y tienen ese interés de aprender al máximo, yo trato de hablar con ellos, trato de entrenar con ellos y creo que es el ejemplo que yo les pongo también, ¿no? Porque a veces yo entreno con ellos, con los que están a alto nivel, digamos, entonces trato de recomendarles y todo el rato ando corrigiéndoles, motivándolos para que ellos logren los resultados, ¿no? Empezando por campeonatos municipales, si veo que les va bien, seguimos metiéndole a campeonatos departamentales, clasifican y viajo con ellos, también estoy con ellos en los campeonatos nacionales.
Wow.
Y así, ¿no? Entonces, creo que tengo un buen grupo, la verdad estoy muy contento porque el lugar donde fui a dar clases y todo, tengo muy buenos alumnos, creo que también es parte del talento de ellos y más que todo creo que es el apoyo de los papás.
Eso es clave, ¿no?
Porque puede que haya un buen alumno, pero si el papá no lo lleva, se perdió el talento, ¿no? Entonces, se ha abierto una muy buena relación con los padres de familia también porque ellos también tenemos como una mesa directiva donde siempre tratamos de hacer actividades para lograr recaudar fondos. Entonces, siempre hacemos actividades, ¿no? A veces yo me olvido algo y ellos me dicen, profe, los papás haremos tal actividad para el Día del Niño, haremos esto, haremos este kermés, cualquier otra cosa. Entonces, gracias a ellos también han entendido y han logrado viajar con sus hijos y es por eso que los chicos también se sienten seguros y tratan de dar lo mejor en cada entrenamiento, ¿no? Sin pensar a veces en algunas otras cosas malas, cosas negativas.
¿Qué determinante puede ser el apoyo de los papás, ¿no?
Sí,
¿Cómo puede hacer tanta diferencia, ¿no? O sea, si bien va a haber hartos deportistas que tal vez sin el apoyo, pero si ya estás ahí y tienes un hijo y lo apoyas, puede ser la gran diferencia. Cuando me dices estos deportistas que notas que tienen una dedicación extra, unas ganas y demás, me dices, les hablo, ¿qué les dices a los niños? Porque niños o jóvenes, me imagino que también entrenas.
Sí.
Adolescentes.
Sí, de diferentes categorías.
¿Cuál es, cuando notas esta garra tal vez, cuál es tu discurso? ¿Cómo lo agarras a un lado? ¿Le dices un cacho, quiero hablar contigo? ¿Qué les dices?
Bueno, más que todo, la conversación que tengo es con cadetes juveniles y mayores.
¿Ya?
¿No? Más que todo con ellos.
¿Qué edad tienen más o menos los cadetes?
De 12 a 14 y los otros son de 15 a 17 años, juveniles. ¿No?
Yeah.
Y más que todo con ellos, ¿no? Porque hay algunos que tengo de alumnos de la universidad donde ya es un poco difícil a veces por las obligaciones que ellos tienen, pero igual trabajamos con ellos. Pero más que todo con los cadetes y juveniles yo trabajo porque tengo, mi club se resalta por esas categorías en realidad, donde creo que son el futuro del taekwondo boliviano, ¿no? Como yo siempre les hablo y les pongo el ejemplo, ¿no? En el sentido de que a veces nosotros estamos un poco retrasados en cuanto a divisiones inferiores, ¿no? Si bien pueden ser los mejores de aquí del departamento, pero a veces hay que hacer un trabajo más duro. Y trato de hablarles uno grupalmente, a todos en uno.
Ah, yeah.
Y a veces, si es necesario, les hablo individualmente. Algunos, ¿no? Para decirles más que todo que tienen que esforzarse en realidad porque yo les pregunto si realmente les gusta el taekwondo, por qué vienen, cuál es la razón, ¿no? Porque hay algunos, es verdad, vienen, algunos padres los llevan por obligación, ¿no? Pero hay muchos donde realmente ellos son los que deciden y hablan con sus papás para que los puedan llevar. Entonces, como les dan el apoyo, yo trato de decirles que no pierdan el tiempo, ¿no? Porque si bien el tiempo es prestado, entonces ellos tratan, yo trato de decirles que traten de ser lo mejor en lo que hagan. Se han decidido entrar al taekwondo, entonces yo voy a tratar de que ellos sean los mejores siempre y cuando ellos tengan esa voluntad. Si ellos deciden hacer otra cosa, traten de que ellos sean los mejores en lo que hagan también.
Excelente, gracias por eso. Futuro entrenador de la selección de Cochabamba, me soplan por ahí. ¿Cuál va a ser tu principal enfoque? ¿Qué crees que te va a diferenciar para que Cochabamba y posiblemente Bolivia se destaque?
Bueno, gracias a los resultados que han tenido mis alumnos, me han podido nombrar y he podido ser parte de la comisión técnica de la selección de Cochabamba. Por lo menos ya estoy desde el anteaño pasado ayudando a la selección de Cochabamba, más que todo en divisiones inferiores. Y yo me quiero abocar una vez que, bueno, ahorita soy parte de los entrenadores de la selección de Cochabamba. Pero lo que estamos hablando con todos mis compañeros es de que nos tenemos que abocar a divisiones inferiores, ¿no? Porque todos los eventos que nosotros vamos, a veces tenemos un poco algo negativo en esas divisiones, ¿no? Entonces nosotros tratamos de que ellos sean el futuro. Si bien nosotros ahora yo como competidor y varios de mis compañeros somos los mejores, se puede decir, de Bolivia por los resultados que hemos tenido en los últimos nacionales. Yo quiero fijarme más en esas categorías de juveniles y cadetes, ¿no? Que van a ser el futuro. Porque cuando uno ya tiene más de 18 años es difícil tratar de direccionarlo.
¿Cómo te aseguras que un niño de 12, 13, 14 no se desvíe? Porque como te decía antes, empiezan las distracciones a esa edad. ¿Qué has notado que es el gancho? Sí, cuando les hablo de viajar, eso es lo que quieren, digamos, ¿no? O cuando les hablo de ser el mejor de Bolivia, eso también. ¿Cuál crees que es el mejor motivo por el cual puedes enganchar a un niño al deporte? Porque yo creo que hay muchos grandes deportistas que de repente aparecen las distracciones, porque claro, las hormonas nos empiezan a pipoquear, nos guste o no, va a pasar. ¿Qué has notado o qué es lo que quisieras agarrarte para que estas personas logren zafar, tal vez no mirar esas distracciones?
Bueno, lo que tú comentabas también, ¿no? Les comento sobre los campeonatos que hay. O sea, si ganan un campeonato, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Entonces les digo, puede que haya algunas becas, puede que haya, les sirva de currículum, puede que si ganan este campeonato viajen a otro país. Entonces, el viaje siempre los engancha más o menos, ¿no? Conocer nuevos compañeros, nuevos deportistas, diferentes departamentos, eso. Y también siempre les hablo de que tienen que ser el orgullo de sus papás, ¿no?
Wow, súper franco, gracias. Ya casi terminando la entrevista, ¿tienes algún ritual matutino, práctica espiritual, algo que te conecte contigo mismo? ¿En las mañanas, en la noche, algo que repites?
No precisamente. Con lo único que siempre me levanto y llego a dormir es con una oración que hago, ¿no? A Dios. Solamente eso.
¿Una oración estructurada o una simple como hablando?
No, es una conversación. Una conversación corta, obviamente, ¿no? Simplemente al principio de la mañana agradeciendo. Y esperando, claro, que nos vaya bien, y en la noche otra vez agradeciendo.
Ok, excelente. ¿Hay alguna película, algún documental o algún libro que quisieras compartir con las personas que nos han escuchado que te ha ayudado? Tal vez película, documental, creo que ahora hay bastante más. ¿O no eres muy de consumir películas y documentales?
La verdad es que sí, pero no tengo alguna en mente
específica.
Ok, claro. No, pero no hay, sí hay películas motivadoras que no tengo ahorita una en mente.
Ok. ¿Algún proyecto nuevo en el que estés trabajando o quieres hablar desde Distrito 3 que quisieras invitar a las personas? Pues este es un buen momento. ¿O de un nuevo proyecto?
Bueno, no. Simplemente ahora estoy tratando de terminar mi segunda carrera, que igual es en este ámbito del deporte, ¿no? Licenciatura en Actividad Física y Deportes. Y ahora estoy metido en ese proyecto, ¿no? O sea, de una vez terminar. Ya terminé una carrera, entonces esta segunda estoy intentando...
¿Fisioterapia creo que hiciste?
Sí, licenciatura en fisioterapia y kinesiología. Y esta segunda estoy tratando de terminarla. Y creo que esto sí me va a servir, ¿no? Para apoyar a los demás también. Porque una vez que salga de esta carrera, lo que yo quiero es apoyar a todos los deportistas. Ya tanto sea en taekwondo como en los demás deportes, sea individuales o colectivos, ¿no? Entonces, creo que he tomado esta decisión. Esta parte de mi vida es el deporte, no sé por qué, pero por todo lo que he vivido desde muy pequeño, estoy de lleno a esto.
¿Quieres servir?
Todas las cosas que hago es para ser lo mejor posible como persona y también formando nuevos talentos, ¿no? Nuevos deportistas.
Una pregunta curiosa, si no fuera el deporte, ¿qué haría Franco?
La verdad es que no sé, me he preguntado varias veces esa pregunta y digo, no sé qué yo hubiera sido si no hubiera hecho taekwondo o el deporte en general, ¿no? Porque eso es lo que me identifica. Siempre he resaltado por eso. Tal vez si hubiera tomado otra decisión, otra carrera, o tal vez no hubiera tenido el apoyo de mis papás para hacer el deporte, no sé qué hubiera sido de mí, ¿no? Porque no me veo en otro ámbito y creo que tal vez no hubiera identificado ni hubiera sido un aporte para muchas personas, ¿no? Como lo soy ahora.
El conocerte te ayuda a servir mejor al mundo.
Es verdad.
Casi terminando, en base a toda tu experiencia, si tuvieras un mensaje breve e importante que decir al mundo, a los que nos escuchan, a Bolivia, a Cochabambinos, bueno, también nos escuchan en toda Bolivia, pero ¿cuál sería tu mensaje? Puede ser muy simple, tomen más agua, va a ser la diferencia. O en base a tu experiencia, ¿qué quisieras mandar? ¿Qué quisieras decir?
Bueno, simplemente decirles que lo que decidan hacer, lo hagan bien, ¿no? Y traten de ser los mejores en lo que decidan. Sea, por más mínimo que sea, en lo que decidan traten de ser los mejores, ¿no? Y sobresalir y no hacerlo a medias, como dije, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos una mentalidad, no sé, una mentalidad mediocre. Mm. No es por malo, pero es verdad. Y a veces esa es la diferencia, ¿no? Con diferentes personas. Y nada, simplemente que se esfuercen y traten de hacer lo mejor que puedan y ayuden también, sean un aporte para todos.
Excelente.
Y a inspiración.
Excelente. Siempre un reconocimiento, agradeciendo. Gracias por venir, Franco. Gracias por tu humildad en especial, por poner el nombre de Bolivia, de Cochabamba en alto. Y nada, te deseo lo mejor, de ya sea como entrenador, como competidor, pero te agradezco igual por lo que estás haciendo y por el equilibrio que estás poniendo, donde no solo se trata de que mi nombre se alce, sino quiero ayudar y quiero servir. Y creo que eso es algo que a veces nos olvidamos. Entonces, tener un porqué bien claro hace que nada, cuando la cosa se ponga un poco turbulenta, pues uno pueda avanzar. Espero que hayas disfrutado la entrevista igual.
No, muchas gracias por la invitación nuevamente. La verdad es que es primera vez que empiezo a hablar así, tocando diferentes temas, porque siempre en algunas entrevistas son netamente preguntas deportivas. Y ahora sí me ha gustado mucho la entrevista, ¿no? Poder hablar. Y hace mucho tiempo que no lo hacía.
Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Hola, soy Luis de nuevo. Antes de que se vayan, los invito a suscribirse al podcast en su plataforma favorita. De esta manera recibirán una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast y también en Google Podcast. Si sienten que quieren apoyarnos de alguna manera, pueden hacerlo leyendo con nosotros en el Club de Lectura, escribiendo en el Club de Escritura o quizás viajando a la naturaleza para hacer yoga en Cochahike. También, si tienen un emprendimiento o una empresa pequeña, pueden ser parte de nuestros sponsors y tener un espacio de 30 segundos en algún episodio de Equilibrium Podcast. Para más información, escríbanos a Instagram o Facebook. Estamos como Equilibrium Podcast. Muchísimas gracias.